programado, todo está sucediendo. Y yo quería que esté acá conmigo un escritor, gran narrador, pero además es periodista. Él es Cristian Alarcón. Cristian Alarcón escribió, para los que no lo conocen, primero es el director de Anfibia, una revista que recomendamos, es una revista online, ustedes se ponen revista Anfibia y entran a todo lo que es ese mundo, pero además escribió un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y otro, que es impresionante, es Si me querés, quereme tranza. Los nombres de los libros de Cristian Alarcón siempre llaman la atención y es de los que más llama la atención, pero... Cristian Alarcón, bienvenido al Fin Sucede. ¿Cuál es el libro que te marcó?
Pues vos sabés que venía escuchando a los oyentes y a los amigos que mandan sus audios de WhatsApp, y por lo tanto me hice la tarea en el camino, como a través de toda la ciudad, vengo de San Cristóbal. Y sabes que hace días que me está resonando, hay libros, yo creo que cuando a uno le hacen esta pregunta puede contestar algo distinto todos los meses, ¿no? No sé si todas las semanas.
Es verdad.
Porque la vida de uno, así como tiene una banda de sonido, a veces también tiene en el fondo como una musiquita que viene de alguna novela, de algún cuento, de alguna poesía que alguna vez uno leyó. Y que quedó, sedimentó, ¿no? Sedimentó en nuestro mundo invisible y oficia de banda de sonido también. Y por el tipo de trabajo que estoy haciendo, estuve pensando mucho en el Lugar sin Límites de José Donoso, un libro que leí demasiado chiquito para lo que era la carga emocional y trágica que tiene esa novela cortita de Donoso, el escritor chileno. Y es la historia de una travesti en la década del 60, 70, en un pueblo del interior de Chile muy chiquito. A mí me gustan mucho las historias de pueblo, será porque vengo de uno o de un par.
De La Unión, naciste en La Unión.
Sí, en Chile, en el sur, en un pueblo chiquito, entre montañas, lagos y volcanes.
Y después viviste en Río Negro, de paso lo conocemos a Cristian Alarcón, después viviste también en un pueblo en
claro,
Río Negro.
En Cipolletti, en lo que es las comarcas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, a orillas del río Limay. Y en esos infiernos que son los pueblos y en esos paraísos que pueden ser también, se tejen unas historias tremendas. La de esta es la historia de cómo es doblegado una travesti pobre que está al frente de un cabaret de pueblo y su relación con el mandamás del pueblo, ¿no? Me parece que...
¿Y a qué tal lo leíste a ese?
Yo debo haber tenido 14, lo que pasa es que claro...
Porque vos fijate que después, cuando hiciste periodismo, todo fue hacia lo social y fue a visibilizar a las minorías.
Y la última crónica que escribí es sobre el asesinato de una transexual, que vos me ayudaste tanto, Gise.
Es que fue en Santa Cruz, en Gallegos.
Sí, fue en tu ciudad, en Río Gallegos.
Sí.
Y me ayudaste a comprender la idiosincrasia de tu propio infierno.
Sí, es mi propio infierno. Todos tenemos nuestro infierno detrás.
Pero el mundo de lo subalterno, digamos, como sí. Por ahí se lo conoce en la literatura, es un mundo fascinante, y en ese sentido ha habido muchos escritores latinoamericanos. Hoy hablamos de Clarice Lispector, bueno, ucraniano-brasileña, hasta pasando por el propio García Márquez, ¿no?
Sí, o María Moreno con el Petit Orejudo, o con algunas de sus crónicas, que esos personajes también la fascinaron. Yo creo que la
Selva Almada.
Selva, con Ladrilleros, con El Viento que Arrasa, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, bueno, todas mujeres, la propia Samantha Schweblin, Federico Falco, hay una neotradición, digamos, hay una emergencia de personajes subalternos. Yo creo que también tiene que ver no solamente con la literatura latinoamericana, tiene que ver con la literatura norteamericana y con que en la Argentina la lectura del sur de los Estados Unidos se ha vuelto algo imprescindible, ¿no? Ya hace 3 o 4 generaciones pasar por los autores de la década del 30, 40 del sur de los Estados Unidos, entre los que están Faulkner, Flannery O'Connor, Carson McCullers, una gran novela que es El Camino del Tabaco, en fin, hay también un clima de encierro, de oscuridad y de segregación, de dominación muy fuerte, ¿no? De sometimiento, y esto genera también sus tensiones, sus rebeldías y sobre todo sus crímenes, mucho crimen.
El que habla es Cristian Alarcón, periodista y escritor. Y Cristian, vos escribiste 2 novelas de no ficción, digo, basadas en lo real, y ahora estás escribiendo otra novela, ¿también es no ficción?
Uh-huh. Sí, no me salté a la ficción nunca. Eso lo hice en mi más tierna niñez y juventud, escribía cuentitos de chiquito y después quise ser poeta, por suerte alguien me convenció convenció de que la poesía no era lo mío y siempre he estado en lo que podríamos llamar la novela de no ficción o la crónica.
Y cuando estás haciendo esta crónica, esta novela de no ficción, que es sobre un acontecimiento en Chile y es bastante importante la novela que va a salir ahora, ¿qué escritores te inspiran o en quién pensás cuando hablamos de ese mundo que uno tiene también, la banda de sonido y la banda de escritores sería?
Yo creo que ahí cuando uno está, yo estoy todavía recién comenzando la escritura después de una investigación larga, uno apaga la radio en algún momento, y estoy en ese momento, todavía no la tengo encendido, no tengo encendido ese radar que me va a llevar otra vez a la biblioteca. Ya luego cuando estás embarcado en la escritura, a veces te quedas sin aire, y el aire lo encontrás o tomando un trago con un amigo, dando un paseo por tu barrio, o a veces sumergiéndote en la biblioteca y buscando una asistencia técnica o espiritual que surge de algún autor que ya leíste, ¿no? En la relectura de algún texto. Esta semana tuve que preparar una entrevista compleja con Jordi Carrión, el escritor catalán, que está, creo que esta mañana está volando otra vez a Barcelona, vino a presentar su libro, libro de los pasajes, a la feria, y para entrevistarlo tuve que regresar a un texto teórico, que eso es interesante también, para mí se volvió un alimento a la teoría, no solamente la literatura, y tuve que volver al libro de los pasajes de Walter Benjamin, para poder revisitar algunas ideas, un libro de 1.300 páginas, inmenso, imposible, no sé quién lo ha terminado, yo no, pero son esos libros que uno puede visitar en clave Biblia, ¿no? Es decir, no se lee completa, ¿no? Total. Se lee según el
yo ni lo agarré, imagínate.
Cristian, hay una tendencia ahora en la literatura que está narrando hechos reales, crímenes reales. Por ejemplo, tenemos como referentes a Manuel Carrere, la chica esta que escribió el libro sobre Charles Manson, Chicas de McLean, Volpi, el mexicano, el reciente de ahora. ¿Sí? ¿Tenés alguna opinión formada respecto de por qué ahora se está trabajando sobre la no ficción? Que de hecho, bueno, vos llevaste a cabo este año un festival de no ficción, que es el primero que se hace en Argentina.
Festival basado en hechos reales.
Sí.
Mira, estaba pensando también en Carlos Busquet, que después de...
Magnetizado, claro.
Carlos Busquet, recomendadísimo, recomendadísimo, además seguirlo en Twitter.
Bueno, estamos regalando un libro.
Además estamos regalando Magnetizado en Twitter, y si quieren lo siguen, Un Mundo de Dolor. ¿Sabes lo que me mató de Magnetizado cuando lo empecé a leer? Que yo esta historia la escuché en La Colifata, la historia de ese hombre de Magnetizado.
Sí.
Y apenas la escuché dije, yo tengo que escribir algo de este tipo. Y después pasó, ¿viste? Porque uno...
Contemos a la gente de qué trata Magnetizado.
Es la historia del tachero.
Es la historia de un asesino de taxistas.
Ocurridos en un periodo de meses.
En un periodo de meses alguien empieza a matar taxistas, no se sabe por qué. Si agarras Magnetizado vas a enterarte un poco, pero la cuestión es que este hombre se ve que era imputable, pero tenía problemas psiquiátricos, entonces termina en el pabellón 20 del Borda, que es el lugar en donde están los presos con problemas psiquiátricos. Es un lugar muy tétrico, muy difícil, y cuando uno se acerca un poquito al Borda, siempre surgen las historias de... el pabellón, ¿no? De ese lugar. Y allí está Magnetizado, y allí fue Carlos Busquet a hacerle una entrevista.
A buscar tras el crimen. Él escribe una primer novela deslumbrante, que es finalista del premio Herral, Debajo ese sol tremendo.
Que tiene su película.
Tiene su película y pasó muchos años. Es uno de esos autores, creo que queda atrapado. Un poquito a mí me había pasado con Cuando me muera quiero que me toque en cumbia.
Y yo lo retaba por Twitter. Decía, ¿cuándo vas a volver a escribir? Y eso te pasó a vos también.
Porque te agarra como el mal de la procrastinación. Entonces, tuviste un primer hijo, viste, extraordinario.
Es como que te pidan siempre satisfacción.
Se complica mucho el engendro que viene después, viste, y bueno, a mí me pasó, me costó mucho sacar, si me querés creerme, tranza. Yo creo que este nuevo libro, en donde no lo encuentra en la ficción, lo encuentra en la no ficción, es un libro de voces. Y vos me preguntabas por qué tanta realidad en las novelas, este nuevo realismo latinoamericano muy inspirado en las violencias latinoamericanas. A mí me parece que en la no ficción no terminamos de dar cuenta de esas violencias. Me parece que no alcanza para algunas cosas el periodismo, que la trama literaria te da la posibilidad de confrontar de otra manera a los lectores. Y que además la influencia del cine y la influencia de las series y la influencia de lo videográfico y también de las artes hace que se complejice tanto la no ficción que no alcanza con esos viejos códigos walshianos o de Capote de mirá que yo te estoy contando toda la verdad. Ese pacto por la verosimilitud juventud está en crisis. Quizás nuestros lectores no necesitan ya tanto que sea estrictamente cierto, en los términos anglosajones de lo cierto, que es que cada datito que está escrito en ese papel tiene que haber sido chequeado.
De la asesina, de la chica esta, bueno, la mujer que fue catalogada como una asesina, que fue un hecho real. Uh-huh. O sea, la visibilidad que se le da desde la ficción también es importante.
Yo creo que es un desafío para los que hacemos no ficción, porque entonces es una tentación la invención. Yo sigo defendiendo que en mis textos todo sea verdad. No verdad en los términos de la verdad judeocristiana, sino en los términos de una verdad que por lo menos es la intención de su búsqueda. Es decir, yo salgo en mis investigaciones a tratar de comprender qué fue lo que pasó para poder contarlo.
Justo mencionabas recién a Capote y dije, porque venía como un poco trabajando la pregunta que va a venir ahora, yo me formé en buena medida en una redacción tradicional, ¿no?
En La Nación.
Añorando, teniendo nostalgia de los tiempos de las largas crónicas, de Gay Talese, de Wolf, de... Uh-huh. De Capote, ¿no? Y mirando eso como el momento en el que era ser periodista y escribir crónicas era ser rockstar,
claro,
¿no?
Claro.
¿Hay un espacio ahora para eso? Porque de repente...
¿Era ser rockstar o poner, por lo menos comerse un rockstar?
O comerse un rockstar. Bueno, está bien. Casi lo mismo. Pero, digo, hay un espacio, digo, se habla mucho respecto de que ya no hay espacio para esos textos de largo aliento, pero de repente aparece un producto como Anfibia o aparecen fenómenos así, y decís, sí, claro que hay un lector para eso. ¿Hay? Te pregunto.
Internet nos mejoró tanto la vida, ¿viste? Yo soy consciente de que nos contamina y de que también nos priva de otros placeres, pero lo cierto es que al periodismo lo beneficia muchísimo porque ya no dependemos de la condena del papel. Yo me acuerdo negociando en Página 12, en Clarín antes y en Crítica después y en TXT con mis editores línea por línea. ¿Te acordás lo que era Gisela?
Oh.
Bueno, vos en La Nación no debes haber vivido, ¿viste?
Dame más.
70 líneas te daban, ¿viste? Para una página. Yo tenía que contar en una crónica, yo quería hacer literatura todos los días y con 70 líneas no me alcanzaba. Bueno, ahora no solamente tenemos la posibilidad de la extensión, sino que además lo gratuito. Revista Anfibia es totalmente gratuita.
Está